Y atención con esta noticia, porque la UBA lanzó un curso para ser paseador de perro profesional. Uno tal vez imagina que el paseador de perros es una changa, ¿no?
El que
¿no?
lleva a dar una vueltita
no
al perro y nada más.
Claro, no tenés un laburo fijo, bueno, que una salida puede ser paseador de perro. Pero
eso no es suficiente.
Pero parece que hay, por ejemplo, la UBA está lanzando un curso para ser profesional.
Ah, hay que tener carnet para eso, para conducir los perros.
No sé si carnet, pero se ve que se pueden estudiar algo más para mejorar la forma en la que se pasea los perros. Se lo vamos a preguntar a Néstor Palas, que es director del curso y de la Escuela de Adiestramiento Canino de Ciencias Veterinarias de la UBA, que está en contacto con nosotros. Néstor, ¿cómo le va? Jonathan y Mirta los saludan desde Cadena 3.
Buen día, Jonathan. Buen día, Mirta. Muchas Hola. Gracias por la oportunidad.
Bueno, a priori, Néstor, uno cree que es una changa, ¿no? Wow. Bueno, no tengo laburo, puedo salir a pasear perros, ¿no? Pero
yo me estaba por dedicar a eso.
Hay una forma en la cual uno se puede especializar.
Mira, es importante esto que decís, ¿no? Creemos que muchas de estos trabajos informales terminan siendo changas o cosas para poder llegar a fin de mes, pero sí. En realidad, hoy, con una sociedad argentina que tiene que cada 10 familias, 8 tienen mascotas, uh-huh. Estos de los animales se han transformado en verdaderos integrantes de la familia. Por lo tanto, hoy, cuando uno deja a su perro con alguien, no quiere que esté con un improvisado, ¿no? Uh-huh. Uno no deja a su hijo en un colegio que no sabe quiénes son los maestros, no busca antecedentes, ¿no? Y esto de considerar a los perros como parte de la familia, algunos casi hijos, ¿no? Obviamente con el riesgo de la humanización, que sí. Es uno de los grandes problemas que hay.
Es verdad.
Realmente lo toma muy en serio.
Uh-huh. Ahora, Néstor, ¿qué es lo que sí. te lleva a ser un profesional en la parte de siendo paseador, digamos, ¿qué es lo que te hace profesional?
¿Qué materias hay que rendir para tener claro, profesional?
¿Por qué sería profesional siendo paseador de perro? ¿Qué es lo que voy a adquirir?
Mira, te lo voy a llevar a un ejemplo muy, muy básico, que sí. somos los argentinos, que somos muy futboleros. Antiguamente, para ser técnico de fútbol, y bueno, cualquiera, ¿no? Alguno que había jugado al fútbol, sí. algún papá sea técnico de fútbol. Hoy, para ser técnico de fútbol, vos tenés que estudiar. Para todo, hoy, la profesionalización de cualquier arte, oficio, mismo profesión, implica una capacitación. Hoy hay información al alcance de la mano, hoy en un celular hay una universidad. O sea, hoy ser un improvisado en cualquier cosa realmente te deja afuera, ¿no?
¿Y en qué consiste la capacitación?
Mira, la capacitación tiene tres áreas que la verdad es que son muy interesantes, porque la Fundación Empujar genera un montón de conocimientos vinculados a habilidades socioemocionales y también a habilidades técnicas. Entonces la persona que va a realizar el trabajo se va a formar en habilidades técnicas y en esas habilidades blandas que tenemos que tener como para hacer trabajo en equipo, gestión del tiempo, ¿no? Y en el tema de las habilidades técnicas se los van a formar en cómo venderse, porque uno termina siendo un producto, ¿no? Uno termina siendo un producto y se vende a una persona que tiene un perro y le tiene que decir, yo te lo llevo a pasear y te lo voy a traer sano y salvo, no
claro,
se me va a
digamos,
perder.
¿Cómo yo le explico a la gente que soy necesario? Sería, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que tenés por un lado. Y después tenés la parte teórica. Hoy la ciencia veterinaria ha evolucionado mucho. Hoy existen los etólogos y veterinarios, etólogos clínicos y especialistas en medicina del comportamiento, donde a partir del estudio y el avance científico en la etología y el estudio del comportamiento, se ha conocido muchísimo sobre los perros, animales sintientes, con un nivel de cognición avanzado y una convivencia con el humano de más de 15.000 años. Toda esa información hoy se puede volcar en un montón de conocimientos. Mira, te voy a dar un ejemplo muy sí. clásico. Cuando un perro sale a pasear, no es solamente saco a pasear al perrito porque me molesta en mi casa o porque está aburrido. El paseo tiene tres componentes fundamentales que actúan sobre los comportamientos específicos de la especie. Por ejemplo, tiene necesidades físicas, ¿sí? Salir a caminar nos hace a nosotros muy bien. La cuestión aeróbica, mover la musculatura, eso nos genera a nosotros como el ejercicio físico, un bienestar emocional y físico. A su vez, tiene ventajas sociales porque el animal socializa con otros perros y además beneficios cognitivos, porque cuando el animal sale, recibe información, la procesa, recibe estímulos y desarrolla mucho más su cognición. Entonces, esas tres ventajas hacen que el perro sea mucho más feliz, nos enfocamos en su bienestar, bienestar animal, que incluye tanto lo socioemocional como lo físico, y encima nos beneficia a nosotros porque muchas veces los humanos estamos todo el día trabajando, ¿no?
Ahora, podemos dedicarle Néstor, tiempo. Esto está dedicado a personas que tal vez sacan a su perro para que lo puedan sacar de mejor manera, o a personas que trabajan como paseadores profesionales que sacan a 5 o 6 perros a la vez.
Exacto, no, está dedicado a esta gente, a los trabajadores que se dedican a tiempo completo todos los días a ir a buscar 2, 3, 4, 5 y hasta 8 o 10 perros, ¿sí? Uh-huh. Acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una reglamentación donde no se pueden pasear más de 8 perros por persona, pero dentro de la otra institución que trabaja en este curso, que es el Sindicato de Trabajadores Caninos, propone otras cuestiones, propone no solamente esta profesionalización, sino también hay presentados proyectos de ley donde se los intenta considerar como trabajadores con derechos laborales como corresponde, ¿no? Para que la persona que se dedica a esto tenga los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador. Eso va a permitir que la persona con más capacidad pueda trabajar con más perros.
Te saluda Juan Cruz.
Néstor, buen día.
Juan Cruz, mucho gusto.
¿Cuáles son las recomendaciones que, bueno, vos como director das a la hora de brindar este curso de adiestramiento canino? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué no se puede escapar? ¿Cuáles son los 3 puntos más importantes?
Mira, los 3 puntos más importantes en esto, y es muy buena la pregunta, creo que es, primero, la formación teórica del paseador, conociendo algunos aspectos tanto del animal, de cómo se desarrolla una manada, de cómo se comportan los perros, desde el comportamiento específico de la especie. La segunda parte es formarlo al profesional, digamos, al trabajador canino, en determinadas habilidades. Por ejemplo, uno tiene que llegar a una casa y, a pesar de tener un día, un mal día, lo que sea, esa persona tiene que llegar con el mejor humor. La energía que uno pone hace que se conformen las manadas de mejor manera y los animales se comporten mejor, porque estamos trabajando con ese efecto de manada, ¿no? Si uno realmente no está bien, no está cómodo, está nervioso, está enojado, los animales empiezan a sentir y decir, bueno, ¿qué pasa? Si esta es la persona que me está conduciendo, liderando, ¿no? Si él está nervioso, ¿qué hay para mí? ¿Qué queda para mí, no? Claro. Entonces, eso también termina siendo muy importante. Y por último, esta cuestión de poder salir a la calle y resolver cuestiones que son peligrosas. Uno sale a la calle con 8 o 10 perros y debe conocer desde cuestiones básicas de legislación y medio ambiente. Uno no puede ir por la calle y decir, bueno, el perro defecó y yo voy dejando la materia fecal por la vida. Cruzo una calle totalmente irresponsable porque puedo provocar un accidente de tránsito. No puedo ocupar toda la vía pública porque hay gente caminando. Me parece que el tema de tener también una formación desde la ética y la legislación también es importante.
Néstor, cuando estás paseando, decías que se pueden pasear hasta 8, 7, 8 o 10 perros. Digo,
sí.
Tengo un problema personal. Tengo un beagle. ¿Se puede pasear un beagle con 8 o 10 perros? Porque está en el ADN de los beagles. Sí,
Néstor, está traumada. Mirta está traumada con el beagle.
Me abre la heladera, me abre el horno de la cocina, se sube a la mesa. Yo digo, ¿podés llevar un beagle con un paseador?
Mira, qué interesante la pregunta. Estaba hablando el otro día con los muchachos que se van a dedicar a dar la parte práctica, porque este curso tiene 8 clases prácticas para eso, ¿no? Para trabajar con los distintos animales. Y una de las cosas que me explicaban ellos, yo no soy paseador, pero los chicos me explicaban algo re interesante, y es cómo conforman las manadas.
Claro.
Porque no es lo mismo, ¿no? Es que yo toco timbre y me dicen, toma, llévate este perro. Y uno lo agarra, le pone una correa y salen todos los perros. No. Hay todo un trabajo de seleccionar al animal, ver en qué momento lo involucro, con quién lo pongo primero, si lo tengo que sacar primero con uno o dos, con los cuales se lleva mejor. Y en el tiempo, lleva todo un tiempo y todo un proceso incorporar un perro nuevo a la manada. Tal vez tu perro, tu beagle, los primeros días diga, uy, ¿qué hago acá? Si no tiene una buena socialización. Ahora, esa persona tiene esa capacidad, y esta formación incluye eso también, de cómo conformar esas manadas para que ese animal se pueda adaptar y vuelva feliz, y cada vez que escuche que llegó el tocotimbre del paseador, te va a saltar en dos patas diciendo, por favor, quiero ir con el paseador.
Claro. Bueno, pero yo no sé. Lo llevé a una guardería, ¿no? Entonces digo, ¿hay lugar para esta semana? Y me dice, sí, bueno. Ah, bueno, te lo traigo el lunes, entonces, ¿a qué hora te lo puedes? Por la tarde, a las 3 de la tarde, más o menos. Bueno, ¿qué raza es? Beagle. Ah, no, me dijo.
No lo quieres.
No, una cuestión discriminatoria. Y no, me parece que esos prejuicios que se forman a veces, si bien hay razas y hay comportamientos que son a veces más generalizados, avanzados en algunas razas que en otras, y que tienen que ver con la propia selección de la raza, ¿no? El humano ha metido, imagínense que todos derivan del lobo, y miren la diferencia de perros que hay hoy. Todos eran lobos en su momento. Imagínense que aparece hoy un bulldog francés. ¿Cómo hicimos? Bueno, todas esas las hicimos nosotros. Hagámonos cargo de los errores que hemos cometido a lo largo de estos 14, 15 mil.
Ahora, Néstor, en la conformación de la manada que recién hablabas, lo más difícil es cuando los perros son tal vez violentos, poco sociables, porque imagino, vos llevas 8 perros y tal vez en esa manada hay algunos que son mejores, peores, más agresivos. ¿Cómo se hace?
Bien, bien. Y en realidad ahí está la capacitación y la formación del paseador. Hay perros que son más reactivos. No hablemos mucho de agresión, ¿no? Porque en general el perro agresivo tiende a... A ver, lo de la agresividad tiene que ver una... Volvemos a lo mismo, es responsabilidad nuestra, ¿no? No es del perro. Son perros reactivos, que es diferente. Entonces, ese tipo de perros a veces cuesta mucho más y tal vez ese perro necesita salir solo. Pero igualmente, los animales tienen toda una conducta y un comportamiento y una forma de relacionarse, donde en general, para generar la reactividad y la agresión de los perros, hay todo un ritual, y es muy raro encontrar esos perros que de por sí agreden, ¿no? O sea, hay patologías del comportamiento, hay etólogos que se dedican a trabajar sobre la agresión y esa reactividad, pero bueno, primero tenemos que resolver ese problema, porque ahí nos encontramos con una patología o un problema del comportamiento. Lo tratamos, y después, dentro de ese tratamiento, uno de los tratamientos es incorporarlo tal vez en la manada de un paseador.
Bien, bien. ¿El curso cómo es? ¿A quién está destinado? ¿Es gratuito, tenemos entendido, no?
Sí, sí, mira, la Fundación Empujar realiza la inscripción inicial, que se va a hacer hasta el día 9 de septiembre. A partir de todas las personas que se inscriban van a pasar un proceso ellos lo llaman challenge, que es un proceso de formación, de charlas, donde ahí se van a seleccionar alumnos que van entre los 18 y los 28 años de edad, por un perfil que tenga que ver más con, esta persona va a realizar el trabajo, lo va a poder continuar, después la fundación les va a hacer un seguimiento y les va a apoyar el trabajo durante los primeros 6 meses.
¿Son clases virtuales? Perdón, Néstor, ¿son clases?
Sí.
¿Clases virtuales?
Las 20 clases teóricas son virtuales sincrónicas. Y después hay 8 clases prácticas que se van a desarrollar en el predio de la Escuela de Adiestramiento Canino de la Facultad de Veterinaria en Capital Federal.
¿Tenés que tener algún tipo de experiencia prácticas como paseador o no necesariamente?
Nada. Lo único por ahora más complejo es el tema de la edad, donde bueno, se han centrado en estos 18 a 28 años, y si bien uno dice, bueno, tengo 29, estoy ahí, tal vez se pueda ver la posibilidad de una inscripción y después la fundación decidirá. Bien. Pero ahora va apuntado a gente que pueda hacerlo.
¿Te dan un carnet, algo de paseador profesional?
Sí, obviamente, se recibe un certificado. En realidad no es un carnet, sino no hay un carnet como para matriculación, sino lo que hay es un certificado, una certificación. Va a haber el evento de la entrega de los certificados a desarrollarse en la Facultad de Veterinaria de la UBA. Uh-huh. La idea es hacer esto cada vez más profesional, cada vez más serio, y que la gente que desarrolle la actividad se sienta totalmente respaldada.
Además, están cobrando bien los paseadores.
Eso no sé si
están cobrando bien.
¿Cuánto cobran?
3.500 pesos la hora.
Sí, y al mes, ¿cuánto se puede llegar a ganar? ¿Se ve, Néstor?
Mira, no me dedico, no soy paseador, no estoy al tanto de los precios, pero bueno, es una linda oportunidad. Me parece que tiene mucho que ver con que la gente, si pasea un perro, 2, o pasea 8, 10, la cantidad de veces. Lo único que sí te puedo decir es que yo vivo en un barrio donde cuando salgo a la mañana me cruzo entre 3, 4 y 5 paseadores al mismo tiempo. Claro. Para el lado que mire, veo un paseador con su manada conformada.
Sí. Yo lo estoy pensando, te digo.
Acá una de las dudas que me surgen es si el paseador lleva a los perros o los perros llevan al paseador. Sí. Porque, viste, 8 perros, ¿cómo haces para...? Tenés que tener fuerza.
A mí me pasa con el Beagle, me lleva él.
Claro,
Sí. Es así. Hay gente que, verdad, yo veo paseadores con manadas de perros grandes aparte. Y bueno, también obviamente está apuntado a eso. Pero vos imaginate una situación. Hoy tenemos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos más cantidad de perros y gatos que chicos entre 0 y 14 años. Es increíble. Entonces, si vos me preguntás, yo te diría que en un futuro vamos a necesitar más paseadores de perros que maestras jardineras, ¿sí? Más adiestradores que maestras jardineras, o más y más veterinarios que pediatras. atrás. Así que me parece que tenemos que empezar a pensar cómo
bueno,
se viene
chicos,
la
busquen la correa que lo saco a pasear a ustedes.
Néstor, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes
Chao,
por la oportunidad.
Néstor, gracias.
Néstor, que les vaya bien.